passano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme.
Hola, acá estamos, lejos del centro, bajo la lluvia. Ahí está Verónica operando, tratando de reponerse de las mojaduras. Y acaba de llegar Agustina para la producción, que me imagino que también habrá pasado por debajo de las aguas. Este fin de semana estuve de debates. Pero otros debates. Como estoy lejos del centro y me gusta ponerme a un costadito a mirar, no sé si por actitud crítica o por cobardía frente a la realidad, los debates fueron otros. En una jornada, una nueva jornada de Malverso, esa convocatoria a lecturas que hacen Ana y Laura el sábado. Bueno, una de las preguntas que se les hicieron a las, porque eran tres mujeres que leyeron sus poesías, estuvo relacionada con la condición o no de efímera de la poesía, del arte en general, si el arte es efímero. Por supuesto que siempre en mi esquizofrenia, mientras se hablaba de eso, yo recordaba otra cosa y pensaba a la vez posibilidades que nos da la múltiple personalidad. Recordaba es el mar el que domina y da memoria. También el amor fija y activa nuestros ojos, pero lo que perdura lo fundan los poetas. O sea, por un lado, la condición de efímera de la poesía frente al mercado y la perdurabilidad. Efímero quiere decir exactamente lo que dura un día. Eso es efímero, una palabra griega, cuya raíz está también en hemeroteca, ¿no? Donde la biblioteca de diarios, Efímero es eso, lo del día. Y perdurable no es eterno. Perdurable es lo que dura un poco más. Así que el debate era entre la condición de volatilidad de lo que se escribe, porque estamos en un mundo de 7,000 y pico de millones de habitantes, entre los cuales debe haber muchos millones de escritores y muchos cientos de miles de o millones de libros publicados. Y claro, inmersos en esa maraña de cosas, uno pasa desapercibido, lo que por ahí lo hace creer que va a durar un día. Muchas de esas cosas durarán un día. Algunas, no es necesario enumerarlas, pero con hacer un poco de memoria, lo vamos a notar, ¿no? Esos grandes éxitos que después desaparecieron. Pero el poeta este, Hölderlin, del que leo o digo los últimos versos de una de sus poesías, ya ha durado varios siglos, hablando de lo perdurable. Y ese fue uno de los debates, lo efímero y lo perdurable. Insisto, efímero es lo que se come el mercado inmediatamente, porque está hecho para el mercado, porque no tiene la calidad suficiente o porque también en muchos casos no ha tenido suerte. Y perdurable es lo que se extiende más allá en el tiempo, ¿no? Lo que dura más, lo que sigue más. Algo así como un mueble hecho por un gran carpintero, un ebanista, con una madera que ha sido asentada y trabajada con oficio, y un microondas, que dura 4 años, 5 años, por no decir una construcción de cartulina o un castillo de barajas, que se lo lleva el viento. Lo perdurable, dice Hölderlin, lo fundan los poetas. Por supuesto que se refiere a algunos artistas, algunos creadores. En algunos casos también los acompaña la suerte, el momento oportuno. Pero a la larga o a la corta, los grandes artistas sobreviven. Hay algunos que han pasado desapercibidos en su época y después surgieron con gran fuerza. Hay otros que han recorrido caminos laterales y luego han entrado en las vías principales. Pero, insisto, lo que perdura lo fundan los poetas, como dice Hölderlin, a pesar de que estamos metidos en lo efímero. Y lo efímero es el debate, ¿no? La imposibilidad de ver algo más allá, ¿no? La final del mundo, y es un partido de la B, por ahí, con todo respeto por los equipos de la B y por todas las pasiones que despiertan, pero por ahí es un partido de casi amateur, casi circunstancial, y uno lo ve como si allí se terminara la historia universal. Es muy difícil salirse de lo efímero. Lo efímero es estar pegado a la pared, es la vida cotidiana. Uno tiene un dolor de muelas que dura 10 minutos y es el apocalipsis, ¿no? Había una vieja pregunta que era, ¿qué dura más? ¿Un dolor de muelas o un beso? Y bueno, es tiempo psicológico, ¿no? Pongamos que la duración es la misma, un beso prolongado, un dolor de muela corto, juntemos ahí el tiempo y no sé, es el tiempo subjetivo. Pero el dolor de muelas es mi dolor de muelas. O el dolor de muelas o el padecimiento que tiene un hijo es el de alguien que tengo al lado, alguien que a quien conozco, por quien tengo un profundo afecto. O extendámoslo un poco más, algo que le pasa a alguien de mi barrio. Y otro de los debates que hubo, y esta vez fue en casa, fue entre Oriente y Occidente. Un acalorado debate sin asesores, ni supuestos micrófonos, ni sacos y corbatas, ni cámaras, ni casi cadena nacional, solo mi mujer y yo discutiendo ahí sobre, acaloradamente, sobre Oriente y Occidente, las culpas, las intensidades, la cantidad de muertos, las justificaciones o no, quién había empezado primero, como cuando los chicos se peleaban y había que solucionar la pelea y después uno indagaba a ver cómo había empezado y nunca se sabía cómo había empezado. Si Occidente es más permisivo, si Oriente es fundamentalista, si el mundo árabe ha sufrido las esclavitudes a las que lo ha sometido el imperio, si 200 muertes o las que sean de franceses valen más que miles de muertes de palestinos. Sí, es una discusión complicada, porque uno ve el barrio en el que está. Esto es difícil de decir, pero en mi barrio está la Torre Eiffel, en mi barrio está la cultura francesa, la familia de mi mujer viene de allí, estuve ahí, tengo amigos ahí, he leído cosas de ahí, tengo contactos con esa gente. Lo otro es otro barrio, es más lejano, muy difícil para mí de comprender esa religión. Incluso al cristianismo, con sus enormes contradicciones, lo puedo comprender porque lo puedo entender porque forma parte de mi barrio. No quiere decir que esté de acuerdo, quiere decir que lo entiendo porque forma parte de mi barrio, lo veo, sé cuáles son sus penurias, sus ventajas, sus desventajas, sé que fue la Inquisición, sé que fue la Madre Teresa de Calcuta, sé que es creer en algo tan exótico como una mujer que pare y es virgen, o sea, bueno, por más raro que sea, que siempre es rara la religión, es la religión del barrio, son las leyendas del barrio, me resulta más fácil comprenderlas, no así con lo que es de otro barrio. Así que yo no sé, y la discusión, el debate en casa giraba en torno a eso, yo no sé cómo son las cosas en el otro barrio, pero hay un solo hecho, y esto es paradójico porque lo dijo un francés, Modiano, a quien leí acá para una de las columnas de Rap el año pasado. Todo era falso, dice Modiano en una de sus novelas, todo era falso menos la muerte. Lo único verdadero eran los muertos. Lo único real son los muertos. ¿Cuántos muertos? Los muertos. La muerte es real, sean 10, 100, 1000, 100.000. No se puede poner en la balanza si acá hay 100. Acá. Los muertos son los muertos, hay muertos. Sean de mi barrio, sean de otro barrio, son muertos. Y de la muerte no hay regreso. Y si van al paraíso de Mahoma, o al paraíso de la Trinidad, a mí me importa tres pelotas, son muertos, no están, y han muerto contra su voluntad. Ponga yo la banderita francesa en Facebook o la bandera de Palestina, hay gente que está muerta, hay gente que no va a estar más. No se puede repetir el estúpido eslogan que tenían los franquistas en la época de la guerra civil, que era viva la muerte, déjate de joder. Si hay algo de lo que no hay retorno es de la muerte, y si crees en la otra vida, bueno, hermano, está bien, yo no, así que déjame acá tranquilo. Para sintetizar, los únicos debates de los que participé el fin de semana fueron los debates de un ciclo minoritario, no elitista, sino minoritario, porque éramos pocos, de poesía, en la que los ahí presentes discutían en torno a la condición de efímera o no de la poesía, del arte, y un debate también minoritario, porque éramos menos todavía, éramos dos, con respecto a Oriente o Occidente, con respecto a lo que pasó en París y lo que está pasando ahora en Siria y lo que ha pasado antes en Palestina. La síntesis es que seguramente a uno le duele más el dolor de muelas propio, porque lo padece, porque es el lugar que conoce, porque es a donde pueden meter el dedo en la boca y hurgar en la muela. Pero los dolores son dolores, y cuando, por lo menos cuando el dolor de muelas pasa, uno puede tener, si es un ser consciente, la claridad de ver que hay dolores más fuertes, más profundos y prolongados que el dolor de muelas. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la lucha entre los hermanos de Caín y Abel, que fue motivo de varios, o tema de unas cuantas obras literarias. Pero nos vamos a centrar en una novela de Saramago que se llama Caín, y en la que Saramago reescribe la historia de Caín que se cuenta en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Ese Antiguo Testamento que es nombrado y olvidado, parece en las campañas políticas, porque es el pasado, ¿no? Digamos, cuando se habla del Antiguo Testamento, cuando se habla de la religión judeocristiana, o sea, del cristianismo, se habla siempre de la paz, de Cristo, digamos, de ese ser todo luz, y se disimula el pasado del Antiguo Testamento, que es el Viejo Testamento, con ese Jehová vengativo, destructor, que devastó Sodoma y Gomorra sin preocuparle la muerte de inocentes y de niños y de cualquiera, ¿no? Bueno, de ese Caín habla Saramago en su novela. Y hoy, más que nunca, quería recordar el libro de Houellebecq, que uso acá como epígrafe, una de sus partes del principio la uso como epígrafe, pero en realidad el epígrafe que leo no es exactamente lo que viene a cuento de la situación actual, de lo que está pasando en Europa, pero sí la novela en general, ¿no? La novela se llama Sumisión y pasa en Francia en el 2022. Los partidos políticos tradicionales desaparecieron, se hundieron en las encuestas, y hay un líder carismático que es Mohamed Ben Aves, que es islamista, moderado, y gana las elecciones. Y hay una transformación, un gran cambio en Francia, por el triunfo de los musulmanes, pero hay un cambio cultural. Este libro, esta novela apareció, como ya les he contado, se presentaba el mismo día, llegó a las librerías el mismo día de lo del atentado de Charlie Hebdo. Y bueno, y Houellebecq tuvo que esconderse, no sé dónde, creo que en Irlanda, no sé dónde se fue. Así que recomiendo la lectura de Sumisión de Michel Houellebecq, que trata muy bien el tema. Pero hoy, más que nunca, me sirve el epígrafe de María Negroni, de su novela La Anunciación, cuando dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar. Protégeme de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. Repito, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Bueno, hoy vamos a leer Caín de Saramago y vamos a escuchar, para hacer una combinación como esas ensaladas o esas comidas agridulces, una combinación así de sabores, vamos a escuchar a Manu Chao, que es que canta en francés y no sé cuán europeo es en su ideología. Así que arrancamos con el primer tema de Manu Chao. Acá estamos con José Saramago. Cuando el Señor, también conocido como Dios, se dio cuenta de que Adán y Eva, perfectos en todo lo que se mostraba a la vista, no le salía ni una palabra de la boca, ni emitían un simple sonido, por primario que fuera, no tuvo otro remedio que irritarse consigo mismo, ya que no había nadie más en el jardín del Edén a quien responsabilizar de la gravísima falta, mientras que los otros animales, producto todos ellos, así como los dos humanos, del hágase divino, unos a través de mugidos y rugidos, otros con gruñidos, graznidos, silbos y cacareos, disfrutaban ya de voz propia. En un acceso de ira, sorprendente en quien todo lo que lo podría solucionar con otro rápido fiat, corrió hacia la pareja y a uno y luego al otro, sin contemplaciones, sin medias tintas, les metió la lengua garganta adentro. En los escritos en los que a lo largo de los tiempos se han ido consignando de forma más o menos fortuita los acontecimientos de esas remotas épocas, tanto los de posible certificación canónica futura como los que eran fruto de imaginaciones apócrifas e irremediablemente heréticas, no se aclara la duda de a qué lengua se refería, si al músculo flexible y húmedo que se mueve en la cavidad bucal y a veces fuera, o al habla, también llamado idioma, del que el Señor lamentablemente se había olvidado y que ignoramos cuál era, dado que no quedó el menor vestigio ni tan siquiera un corazón grabado en la corteza de un árbol con una leyenda sentimental, algo tipo «Te amo, Eva». Como una cosa en principio no va sin la otra, es probable que otro objetivo del violento empellón que el Señor les dio a las mudas lenguas de sus retoños fuese ponerlas en contacto con las interioridades más profundas del ser corporal, las llamadas incomodidades del ser, para que en el porvenir y con algún conocimiento de causa, se pudiera hablar de su oscura y laberíntica confusión, a cuya ventana, la boca, ya comenzaban a asomar. Todo puede ser. Como es lógico, por escrúpulos de buen artífice que solo le favorecían, además de compensar con la debida humildad la anterior negligencia, el Señor quiso comprobar que su error había sido corregido, y así le preguntó a Adán: «Tú, ¿cómo te llamas?». Y el hombre respondió: «Soy Adán, tu primogénito, Señor». Después el Creador se dirigió a la mujer: «¿Y tú, cómo te llamas, tú?». «Soy Eva, Señor, la primera dama», respondió ella innecesariamente, dado que no había otra. El Señor se dio por satisfecho, se despidió con un paternal «hasta luego» y se fue a su vida. Entonces, por primera vez, Adán le dijo a Eva: «Vámonos a la cama». Set, el hijo tercero de la familia, solo vendrá al mundo 130 años después, no porque el embarazo materno necesitase tanto tiempo para rematar la fabricación de un nuevo descendiente, sino porque las gónadas del padre y de la madre, los testículos y el útero, respectivamente, tardaron más de un siglo en madurar y desarrollar suficiente potencia generadora. Hay que decirle a los impacientes que el hágase ocurrió una vez y nunca más, que un hombre y una mujer no son máquina de rellenar chorizos, las hormonas son cosas muy complicadas, no se producen en un ir y venir, no se encuentran en las farmacias ni en los supermercados, hay que dar tiempo al tiempo. Antes de Set llegaron al mundo, con escasa diferencia de edad, entre ellos, primero Caín y luego Abel. Un asunto que no puede dejarse sin inmediata referencia es el profundo aburrimiento que supusieron tantos años sin vecinos, sin distracciones, sin un niño gateando entre la cocina y el salón, sin otras visitas que las del Señor, e incluso esas poquísimas y breves, espaciadas por largos periodos de ausencia, 10, 15, 20, 50 años. Imaginemos qué poco habrá faltado para que los solitarios ocupantes del paraíso terrenal se viesen a sí mismos como unos pobres huérfanos abandonados en la selva del universo, aunque no hubieran sido capaces de explicar qué era eso de huérfanos y abandonados. Es verdad que día sí, día no, y este no con altísima frecuencia también era así, Adán le decía a Eva: «Vámonos a la cama». Pero la rutina conyugal, agravada en el caso de estos dos por la nula variedad de posturas atribuible a la falta de experiencia, se demostró ya entonces tan destructiva como una invasión de carcoma royendo las vigas de la casa. Desde fuera, salvo algunos montoncitos de polvo que van cayendo aquí y allá por minúsculos orificios, el atentado apenas se nota, pero por dentro la procesión es otra. no faltará mucho para que se venga abajo lo que tan firme antes parecía. En situaciones como esta habrá quien defienda que el nacimiento de un hijo puede tener efectos reanimadores, sino de la libido, que es obra de químicas mucho más complejas que aprender a mudar unos pañales, al menos de los sentimientos. Lo que reconózcase desde ya no es ganancia pequeña. En cuanto al Señor y a sus esporádicas visitas, la primera fue para ver si Adán y Eva habían tenido problemas con la instalación doméstica. La segunda para saber si se habían beneficiado algo de la experiencia de la vida campestre. Y la tercera para avisar de que no esperaba volver tan pronto, pues tenía que hacer ronda por otros paraísos existentes en el espacio celeste. De hecho, solo acabaría apareciendo mucho más tarde, en una fecha de la que no quedó registro, para expulsar a la infeliz pareja del jardín del Edén por el crimen nefando de haber comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este episodio, que dio origen a la primera definición de un hasta entonces ignorado pecado original, nunca quedó bien explicado. En primer lugar, porque incluso la inteligencia más rudimentaria no tendría ninguna dificultad en comprender que estar informado siempre es preferible a desconocer, sobre todo en materias tan delicadas como estas del bien y del mal, en las que uno se arriesga sin darse cuenta a la condenación eterna en un infierno que entonces todavía estaba por inventarse. En segundo lugar, clama a los cielos la imprevisión del Señor, ya que, si realmente no quería que le comiesen de tal fruto, fácil remedio tendría la cosa. Habría bastado con no plantar el árbol, o con haberlo puesto en otro sitio, o con rodearlo de un cerco de alambre de púas. En tercer lugar, no fue por haber desobedecido la orden de Dios por lo que Adán y Eva descubrieron que estaban desnudos. Desnuditos, en pelota viva, ya estaban ellos cuando se iban a la cama, y si el Señor nunca había reparado en tan evidente falta de pudor, la culpa era de su ceguera de progenitor, la misma, por lo visto incurable, que nos impide ver que nuestros hijos, al fin y al cabo, son tan buenos o tan malos como los demás. Una cuestión de orden, dice Saramago. Antes de proseguir con esta instructiva y definitiva historia de Caín, a la que arrimamos el hombro, tal vez sea aconsejable, para que el lector no se vea confundido por segunda vez con anacrónicos pesos y medidas, introducir algún criterio en la cronología de los acontecimientos. Así lo haremos, pues, comenzando por aclarar alguna maliciosa duda por ahí levantada sobre si Adán sería competente para ser un hijo a los 130 años de edad. A primera vista, no, si nos atenemos a los índices de fertilidad de los tiempos modernos, pero esos 130 años en aquella infancia del mundo poco más habrían representado que una simple y vigorosa adolescencia que hasta el más precoz de los Casanovas desearía para sí. Conviene recordar además que Adán vivió hasta los 930 años, luego poco le faltó para morir ahogado en el diluvio universal, ya que finó en días de la vida de Lamec, el padre de Noé, futuro constructor del arca. Tiempo y sosiego tuvo para hacer los hijos que hizo y mucho más si le hubiera dado por ahí. Como ya dijimos, el segundo, el que vendría después de Caín, fue Abel, un mozo rubicundo, de buena figura, que después de haber sido objeto de las mejores pruebas de estima por parte del Señor, acabó de la peor forma. Al tercero, como también quedó dicho, lo llamaron Set, pero este no entrará en la narrativa que vamos componiendo paso a paso con melindres de historiador. Por lo tanto, aquí lo dejamos, un simple nombre y nada más. Aunque hay quien afirma que fue en su cabeza donde nació la idea de crear una religión, pero de esos delicados asuntos ya nos ocupamos abundantemente en el pasado, con recriminable ligereza, según la opinión de algunos peritos. Se refiere Saramago a otro de sus libros, que es el Evangelio según Jesucristo. Bueno, sigue Saramago describiendo la vida de Adán y Eva en el paraíso y de el desconocimiento que tienen de lo que está bien y de lo que está mal, con consideraciones así muy burlonas e irónicas sobre el papel de Dios, ¿por qué puso ese árbol ahí? Si estaba prohibido, ¿para qué lo puso? ¿Para tentarlos? ¿Para maltratarlos? ¿Por qué no lo omitió o le puso, dice, un alambre de púa? Bueno, cuenta cómo les hizo el ombligo, porque obviamente Adán y Eva no lo tenían, Y vamos al momento de la expulsión. 50 años y un día después de esta afortunada intervención quirúrgica, con la que se iniciaba una nueva era en la estética del cuerpo humano, se refiere a cuando les hizo el ombligo, bajo el consensuado lema de que todo en él es mejorable, se produjo la catástrofe. Anunciado por el estruendo de un trueno, el Señor se hizo presente. Venía trajeado de manera diferente a la habitual, según lo que sería tal vez la nueva moda imperial del cielo, con una corona triple en la cabeza y empuñando el cetro como una cachiporra. «Yo soy el Señor», gritó. «Yo soy el que soy». El jardín del Edén cayó en silencio mortal. No se oía ni el zumbido de una avispa, ni el abrido de un perro, ni un piar de ave, ni un barrito de elefante. Solo una bandada de estorninos que se había acomodado en un olivo frondoso cuyo origen se remontaba a los tiempos de la fundación del jardín levantó el vuelo en un solo impulso, y eran centenares, por no decir millares, tantos que casi oscurecieron el cielo. ¿Quién ha desobedecido mis órdenes? ¿Quién se ha acercado al fruto de mi árbol? Preguntó Dios, dirigiéndole directamente a Adán una mirada coruscante, palabra desusada pero expresiva como la que más. Desesperado, el pobre hombre intentó, sin resultado, tragarse el pedazo de manzana que lo delataba, pero la voz no le salía ni para atrás ni para adelante. «Responde», insistió la voz colérica del Señor, al tiempo que blandía amenazadoramente el cetro. Haciendo de tripas corazón, consciente de lo feo que era echarle las culpas a otro, Adán dijo: «La mujer que tú me diste para vivir conmigo es la que me ha dado del fruto de ese árbol, y yo lo he comido». Se volvió el Señor hacia la mujer y preguntó: «¿Qué has hecho tú, desgraciada?». Y ella respondió: «La serpiente me engañó y yo comí». «Falsa, mentirosa, no hay serpientes en el paraíso». «Señor, yo no he dicho que haya serpiente en el paraíso. Lo que sí digo es que he tenido un sueño en el que se me ha aparecido una serpiente y me dijo: con que el Señor te prohibió comer del fruto y todos los árboles del jardín. Y yo le respondí que no, era verdad, que el único que no podíamos comer era del árbol que estaba en el centro del paraíso, y que moriríamos si lo tocábamos». «Las serpientes no hablan, como muchos silban», dijo el Señor. «La de mi sueño habló». «¿Y qué más te dijo, si puede saberse?», preguntó el Señor, esforzándose por imprimir a las palabras un tono de sarcasmo nada de acuerdo con la dignidad celestial de la indumentaria. «La serpiente dijo que no tendríamos que morir». «Ah, sí». La ironía del Señor era cada vez más evidente. «Por lo visto, esa serpiente cree saber más que yo». «Es lo que he soñado, Señor, que no querías que comiésemos de ese fruto porque abriríamos los ojos y acabaríamos conociendo el mal y el bien como tú los conoces, Señor». «¿Y qué hiciste, mujer perdida, mujer liviana, cuando despertaste de tan bonito sueño?». «Y me acerqué al árbol, comí del fruto y le llevé a Adán, que también comió». «Se me quedó acá», dijo Adán, tocándose la garganta. «Muy bien», dijo el Señor. «Ya que así lo habéis querido, así lo vais a tener. A partir de ahora se os ha acabado la buena vida. Tú, Eva, además de sufrir todas las incomodidades del embarazo, incluyendo las náuseas, también parirás con dolor, y pese a todo sentirás atracción por tu hombre. Y él mandará en ti». «Pobre Eva, comienzas mal. Triste destino va a ser el tuyo», dijo Eva. «Deberías haberlo pensado antes. Y en cuanto a tu persona, Adán, la tierra ha sido maldecida por tu causa. Con gran sacrificio conseguirás sacar de ella alimento durante toda tu vida. Solo producirá espinos y cardos, y tú tendrás que comer la hierba que crece en el campo. Solo a costa de muchos sudores conseguirás cosechar lo necesario para comer, hasta que un día te acabes transformando de nuevo en tierra». Dicho esto, el Señor hizo aparecer unas cuantas pieles de animales para tapar la desnudez de Adán y Eva, los cuales se guiñaron los ojos el uno al otro en señal de complicidad, pues desde el primer día sabían que estaban desnudos, y de eso bien se habían aprovechado. Dijo entonces el Señor: «Habiendo conocido el bien y el mal, el hombre se ha hecho semejante a un Dios. Ahora solo me faltaría que también fuese a buscar el fruto del árbol de la vida para comer de él y vivir para siempre. No faltaría más. ¿Dos dioses en un universo? Por eso te expulso a ti y a tu mujer de este jardín del Edén, en cuya puerta colocaré de guarda un querubín armado con una espada de fuego que nunca dejará entrar a nadie. Así que afuera, salgan de acá, no los quiero tener nunca más ante mi presencia». Cargando sobre los hombros las malolientes pieles, Adán y Eva parecían dos orangutanes que por primera vez se pusieran en pie. Fuera del jardín del Edén, la tierra era árida, inhóspita. El Señor no había exagerado cuando amenazó a Adán con espinas y cardos, tal como también dijo, se les había acabado la buena vida. Aquí termina el primer capítulo de la novela. Salté algunas partes porque si no se hacía largo para leer por la radio, en el que Saramago glosa, va contando la misma historia de la Biblia, pero de una manera paralela, más jodona, con un Dios que está a la moda, que va cambiando según las épocas, y que no termina de explicar, salvo ese no puede haber dos dioses en el mismo universo, no termina de explicar por qué puso el árbol del que les prohibía comer, ¿no? Esa especie de tentación un tanto sádica, no toquen esto y ponerle esto ahí al alcance de la mano para tentarlos y después castigarlos. Bueno, luego va contando Saramago las penurias que pasan y como Eva decide, muertos de hambre como están y habiendo vivido en una cueva, decide ir a ver a Azael, que es el arcángel que está cuidando con una espada flamígera, que parece de la Guerra de las Galaxias, la puerta del paraíso, y cómo se alude a que lo seduce al ángel. Quizás como prueba de ello, así muy zumbonamente, en el siguiente capítulo, dice Saramago, cuando Abel nazca, todos los vecinos se extrañarán de la rosada blancura con que vendrá al mundo, como si fuese hijo de un ángel o de un arcángel o de un querubín, con perdón. Pero después de otro tema de Saramago, seguimos leyendo porque lo que nos interesa es el conflicto presente entre Caín y Abel. Miguel de Unamuno decía, tiene una novela que se llama Abel Sánchez, decía que cuando era chico jugaban a decir ¿quién mató a Caín? ¿Quién mató a Caín? Y todos respondían Abel, ¿no? En la duda, en la vorágine de quién es el bueno y quién es el malo, basta con enumerar a uno de los dos para suponer que el malo es el otro. Pero escuchamos otro tema de Manu Chao.
J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la lune pour voir venir le jour. Tant besoin du soleil pour l'appeler la nuit. J'ai besoin de la mer tout à côté de moi. J'ai tant besoin de toi pour me sauver la vie. J'ai besoin de mon père pour savoir d'où je viens. Tant besoin de ma mère pour montrer le chemin. J'ai besoin du métro pour aller boire un verre. Tant besoin d'oublier, tant besoin de prière. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. J'ai besoin de la lune pour lui parler la nuit. Tant besoin du soleil pour me chauffer la vie. J'ai besoin de la mer pour regarder au loin. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai besoin de la terre pour connaître l'enfer. Tant besoin d'un petit coin pour pisser le matin. J'ai tant besoin d'amour, tant besoin tous les jours. J'ai tant besoin de toi tout à côté de moi. J'ai tant rêvé d'un jour de marcher sous la lune. J'ai tant rêvé d'un soir au soleil de tes nuits. J'ai tant rêvé d'une vie.
Bueno, no solo tenemos necesidad de la luna, como dice Manu Chao. J'ai besoin de la lune. Desde la más tierna infancia, Caín y Abel habían sido los mejores amigos. Quiero aclarar que así como leí al final del bloque anterior que Abel era muy blanco, Caín había salido a sus padres y era un poco más morocho. Desde la más tierna infancia, Caín y Abel habían sido los mejores amigos. A tal punto llegaban que ni hermanos parecían, sigue Zumbón Saramago. Donde iba uno, el otro iba también, y todos lo hacían de común acuerdo. El Señor los quiso, el Señor los juntó, así decían en la aldea las madres celosas, y parecía cierto. hasta que un día el futuro entendió que ya era hora de manifestarse. Abel tenía su ganado, Caín su campo. Y como mandaban las tradiciones y la obligación religiosa, ofrecieron al Señor la primicia de su trabajo, quemando a Abel la delicada carne de un cordero y Caín los productos de la tierra, unas cuantas espigas y simientes. Sucedió entonces algo hasta hoy inexplicado. El humo de la carne ofrecida por Abel subió directo hasta desaparecer en el espacio infinito, señal de que el Señor aceptaba el sacrificio y de que en él se complacía. Pero el humo de los vegetales de Caín, cultivados con un amor por lo menos igual, no fue lejos, se dispersó allí mismo, a poca altura del suelo, lo que significaba que el Señor lo rechazaba sin ninguna contemplación. Inquieto, perplejo, Caín le propuso a Abel que cambiasen de lugar. Pudiera ser que circulara por allí una corriente de aire que causara el contratiempo, y así lo hicieron. Pero el resultado fue el mismo. Estaba claro, el Señor despreciaba a Caín. Fue entonces cuando se puso de manifiesto el verdadero carácter de Abel. En lugar de compadecerse de la tristeza del hermano y consolarlo, se burló de él. Y como si eso fuese poco, se puso a enaltecer su propia persona, proclamándose ante el atónito y desconcertado Caín un favorito del Señor, un elegido de Dios. El infeliz Caín no tuvo otro remedio que engullir la afrenta y volver al trabajo. La escena se repitió, invariable, durante una semana. Siempre un humo que subía, siempre un humo que podía tocarse con la mano y luego se deshacía en el aire. Y siempre la falta de piedad de Abel, la jactancia de Abel, el desprecio de Abel. Hago un paréntesis. Quienes piensen, mientras estoy leyendo esto, que elegí este texto en referencia a lo que está pasando en Europa y en Oriente, ha acertado, lo elegí a propósito. Y siempre la falta de piedad, cerré el paréntesis, siempre la falta de piedad de Abel, la jactancia de Abel, el desprecio de Abel. Un día Caín le pidió al hermano que lo acompañara a un valle cercano donde corría la voz de que se escondía una zorra, y allí, con sus propias manos, lo mató a golpes con una quijada de burro que había escondido antes en un matorral. O sea, con alevosa premeditación. Fue en ese momento exacto, es decir, retrasada en relación a los acontecimientos, cuando la voz del Señor sonó, y no solo sonó la voz, sino que apareció en persona. Tanto tiempo sin dar noticias, y ahora aquí está, vestido como cuando expulsó del jardín del Edén a los infelices padres de estos dos. Tiene en la cabeza la corona triple, en la mano derecha empuña el cetro, un balandrán de rico tejido lo cubre desde la cabeza a los pies. «¿Qué has hecho con tu hermano?», preguntó. Y Caín respondió con otra pregunta. «¿Soy yo acaso el guardaespaldas de mi hermano?». «Lo has matado». «Así es, pero el primer culpable eres tú. Yo habría dado mi vida por su vida si tú no hubieses destruido la mía». «Quise ponerte a prueba». «¿Y quién eres para poner a prueba lo que tú mismo has creado?», dijo Caín. «Soy el dueño soberano de todas las cosas y de todos los seres, dirás, pero no de mi persona ni de mi libertad. Libertad para matar. Como tú fuiste libre para dejar que matara a Abel cuando estaba en tus manos, evitarlo. Hubiera bastado que durante un momento abandonaras la soberbia de la infalibilidad que compartes con todos los demás dioses. Hubiera bastado que por un momento fuese de verdad misericordioso, que aceptases mi ofrenda con humildad, simplemente porque no deberías rechazarla, porque los dioses, y tú como los otros, tenéis deberes para con aquellos a quienes decís que habéis creado». «Ese discurso es sedicioso». «Es posible que lo sea, pero te garantizo que, si yo fuese Dios, diría todos los días: benditos sean los que eligieron la sedición, porque de ellos será el reino de la tierra». Sigue la discusión entre ese Dios, un tanto vengativo, y el Caín, sedicioso. Y el capítulo termina, y con eso se va el programa, con una reflexión final que hace Saramago en este tercer capítulo. Después la novela sigue y sigue, y tiene un final que no quiero, estoy muy tentado de contar, porque es una reflexión sobre el futuro, o sea, el presente de la humanidad, pero no lo voy a contar. Sí, el final del tercer capítulo. Dice Saramago: el Señor hizo una pésima elección para inaugurar el jardín del Edén. En el juego de la ruleta que puso en marcha, todos perdieron. En el tiro al blanco de ciegos, nadie acertó. A Eva y Adán todavía les quedaba la posibilidad de engendrar un hijo para compensar la pérdida del asesinado. Pero qué triste la gente sin otra finalidad en la vida que la de hacer hijos, sin saber por qué ni para qué. Para continuar la especie, dicen aquellos que creen en un objetivo final, en una razón última, aunque no tengan ni idea de cuáles son y nunca se hayan preguntado en nombre de qué tiene que perpetuarse la especie, como si fuese ella la única y última esperanza del universo. Al matar a Abel, por no poder matar al Señor, Caín ya dio su respuesta: no se augure nada bueno de la vida futura de este hombre. Bien, estamos llegando al final. Esto es Radio Futura, estamos en el 90.5. Hoy ha sido un programa dedicado a los debates, a otros debates, porque siempre, no hay caso, nunca nos podemos poner en foco, siempre estamos lejos del centro. Pasando chivos, el 9 de diciembre en Casa Retro, que está también lejos del centro porque está en 7 casi 72, vamos a hacer el último programa del año en vivo con escritores y músicos invitados. Ya voy a ir dando la nómina del elenco, quienes son los 11 titulares que van a jugar el 9 de diciembre. Y están todos invitados, no a tomar el té, porque es la hora de la cerveza o del vino, si a tomar algo de eso, a comer algo. La entrada es libre y gratuita, y será, como dije, el último programa del año, y quizás podamos presentar algunas novedades editoriales que están ahí sobrevolando la poesía y la narrativa. Ahora se viene rap, ya está Candela dando vuelta por ahí, formando la tríada ofensiva, como dice en el fútbol, ¿no? El tridente ofensivo de Agustina, Victoria y Candela. Se viene rap todoterreno. Nosotros nos vamos de este pequeño planeta con el último tema de Manu Chao. Chao.
C'est l'histoire des planètes. Ces planètes sont tellement magnifiques, avec toutes ces petites étoiles gentilles et sympathiques. La planète, c'est très facile. Pour vivre, pour espérer. Plein de vitamines. Vous savez que les planètes sont mortes. Mais ces vitamines-là. Mais il y a beaucoup de planètes où il y a du vivant. Alors, sur ces planètes. Ces petites planètes se concisionnent avec. Mes amis. Poussière. C'est seulement poussière. La poussière, c'est. Du phallus, du cactus. En fait, nous, les êtres humains, on n'est fait que de poussière. Voici l'histoire que je vais raconter. C'était un jour une planète qui était poussière. Cette planète-là était vivante. Il y avait beaucoup de nourriture, beaucoup d'eau, beaucoup de choses et beaucoup d'oxygène autour. Et de tout ce monde-là, de toutes ces planètes, on est vivant.
Il y a plein de petits bonhommes.
Tout être humain est hématome.
Sur cette planète.
Elle ne peut pas. Elle meurt.
Au revoir.
Et après, elle peut revenir.
Au revoir, mes petits. Et bonjour à papa, maman, et au pépé, mémé, et mimi, et doudou.
Au revoir.
Alors, sur cette planète, il y a du sodium, du calcium, de l'antilium, du cotium, du phallus, du cactus, ratacus, pitus, petit bonhomme.
Mais les savants ne savent pas tout.
C'est normal. Lavage du cerveau. Ah, poubelle.
Vivez naturel, vie d'ordure. Mais moi, je veux dire la vérité, moi, ce que c'est, moi, les planètes. Les planètes, c'est favoriser la vie. La vie et l'environnement et tout l'univers entier. C'est très facile.
Au si nombre sens naturel, on s'effondre sur la Terre. Vivez les exemples de Aldo, police de l'univers, le génie de l'invisibilité.
Au revoir, mon petit.
La vérité, c'est que... Il y a les esprits aussi, les volatiles. Il y a bien une chose qu'a fait la planète. Qu'il y a un soleil sur la Terre, il y a un maître. Il y a un maître qui a créé tout ça. Qui va créer une chose qu'on ne crée pas? Un soleil.
Sodium, calcium, thorium, cotium, phallus, cacus, fracacus, pitus, petit bonhomme.
Les étoiles sont faites illuminées, une planète grande et ouverte, avec plein de choses qui sont cachées à l'intérieur.
Calcium, antirium, cacus, phallus, racacus, pilus, milus, cucus, cucus, diplodocus.
L'homme de l'univers est toujours là. Hématome. Tout être humain est hématome.
Petit bonhomme.
Il y a des choses qu'on peut dire. Mais moi, Aldo, moi, je peux vous les dire, moi. Les esprits existent.
Sodium, calcium, antirium, cotium, phallus, cacus, ratacus, pitus.
Petit bonhomme.
Sodium, calcium, antirium, phallus, cacus, ratacus, fœtus.
Petit bonhomme. Cactus.
Au revoir, mes petits. Si on est bon sur la Terre, la force centrifuge. Si on est mauvais sur la Terre, la nature nous détruira.
Diplodocus.
Des planètes qui meurent, il y en a qui vivent et il y en a qui renaissent.
Vive Aldo.
C'est comme les étoiles.
Vive Sat.
Aldo Vegas. Ce qu'il faut regarder, c'est la nature, mes enfants.
Suivez les conseils.
L'univers, les arbres, les fleurs. Et une planète qu'il faut aider pour qu'elle s'en sorte. Ne pas la détruire. Voilà. L'univers est très grand avec plein d'étoiles. Et ces petites étoiles sont brillantes, elles sont gentilles. Elles sont sympathiques, si vous les aimez.